Existe la claustrofobia, la agorafobia, la acrofobia y hasta la iatrofobia, el miedo excesivo a los médicos para el que no lo sabía. Por ejemplo, yo, cuando hice esta pequeña investigación. Son incontables las formas del miedo irracional que pueden aquejarnos. Pero, ¿qué son exactamente las fobias? ¿Cuál es su origen? ¿Son, por ejemplo, manifestación de otros miedos? Por otro lado, existe el concepto de las fobias espirituales. ¿Cómo se unen estos dos términos que a priori podrían ser antagónicos? De estos temas, de estas interrogantes, vamos a estar hablando hoy con Alejandro de Barbieri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Las fobias, Alejandro, ¿por dónde agarramos este tema?
Bueno, en primero, como lo anuncia el Miradas Encontradas, siempre tratamos de hacer un link con la literatura.
Sí.
El cuento que traigo hoy, para que los oyentes después investiguen en internet, y para tratar este tema, es un cuento que se llama Ómnibus, de Julio Cortázar, que está publicado en el libro Bestiario, que es uno de los primeros libros de cuentos de Julio Cortázar, publicado en 1951, donde, para los que son fanáticos del autor, tiene clásicos como, por ejemplo, Casa Tomada, ¿no? Un clásico de la literatura ya fantástica, y Carta a una señorita en París, por ejemplo, que es uno de mis preferidos, que es un cuento muy divertido. Pero en ese libro, donde hay 8 cuentos, aparece este cuento que se llama Ómnibus. Y es un cuento realmente de los que a veces no tan difundidos, ¿no?, de la obra de Cortázar. Y se da una situación que la resumo en 2 palabras, ¿no? Una chica sube a un ómnibus, y el ómnibus hace cierto recorrido, que ahí Cortázar lo describe bien, y de repente se encuentra que parecería ser que es un ómnibus que conduce hacia un cementerio, en donde obviamente la mayoría de los, todos prácticamente los que suben al ómnibus con ella, primero ella sube sola, se va llenando el ómnibus de gente, todos con ramo de flores, porque obviamente van a hacer de repente la visita, ¿no?, de un 2 de noviembre, vamos a decirlo así, y ella se empieza a sentir, esta chica sola, se empieza a sentir angustiada, se empieza a tener ganas de bajarse del ómnibus, se empieza a sentir mal. Y hago esta descripción porque cuando hablamos de fobias, muchas veces la gente toma este tema hoy con la actualización que se le conoce como ataque de pánico, que es de repente la forma que más se le ha hecho difusión a este tipo de fobia, que en el fondo, y desde nuestra perspectiva existencial, desde nuestra mirada, es angustia y es ansiedad, ¿no? Esa angustia que a veces tiene que ver, como tú decías hoy, con otras situaciones vitales que se expresan de repente en un miedo específico, ¿no? O sea, que es lo que Freud decía, la angustia, la fobia ya es un miedo a algo específico, como tú decías, al médico o a la cucaracha, ¿no? O al elefante, ¿no? Entonces eso es algo que no te deja avanzar. Entonces Cortázar continúa el relato hasta que la chica se sube, otro contemporáneo, digamos, un chico que amablemente se sienta al lado de ella y de alguna manera logran tener cierta complicidad afectiva y le hace que ese viaje se le haga más llevadero, se bajan juntos y bueno, al final hay un desenlace, como tú lo decías recién, donde compran un ramo de flores al fuera ya del escenario del cementerio. Yo utilizo esta metáfora porque me parece que a veces cuando los psicólogos acompañamos a gente que sufre de fobias, esta metáfora del ómnibus me parece que es muy iluminadora de Cortázar, ¿no? A veces los terapeutas, o un amigo, o un buen maestro, o un buen docente, puede ser alguien, un buen compañero de viaje. Alguien que te ayude a superar los miedos. Porque en el fondo, eso es lo que hace esta chica. Esa chica se despierta con miedo. Y fíjate qué símbolo fuerte de un cementerio, la muerte, ¿no? Los profesores de literatura pueden ya encontrar cuánta cosa se puede trabajar aquí en este cuento. En el fondo podría ser el ómnibus de la vida, ¿verdad? Vamos hacia la muerte, ¿no? Pero si yo me quiero bajar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no me puedo bajar. Pasa que si ya estoy viviendo, ¿verdad? No me puedo bajar. A no ser, obviamente, situaciones dramáticas que no vamos a comentar en esta columna de hoy, pero pueden ser temas de otra columna, como depresiones e intentos de suicidio. Pero, siendo lo existencial, yo estoy en la vida, estoy metido en el ómnibus de la vida, como dice Heidegger, el hombre es el ser arrojado ahí, y no me queda otra que vivir. Pero lo que pasa es que hoy en día vivo con miedo. Me pasa, entonces ahí aparecen las fobias, Alejandro, ¿no? Miedo a salir del trabajo, miedo a llegar a casa, miedo a bajarme del ómnibus, no me quiero bajar del ómnibus, o me quiero bajar y no sé cómo, me falta el aire, toda la sintomatología que expresan las fobias, ¿verdad? El que expresa el ataque de pánico, ansiedad, sudoración, ¿no? La gente mira para afuera, si siente que tiene que abrir la ventana, o trata de sentarse cerca de la puerta por si le viene el miedo bajarse enseguida. Entonces vivimos con miedo a llegar a casa, a si estoy solo, o si va a haber alguien en la puerta. Más allá de la situación de inseguridad ¿verdad? Estoy haciendo una lectura psicológica del miedo. ¿Cómo se vence esto? Bueno, con un buen compañero de viaje que te ayude, ¿verdad?, a transitar el camino y a salir de ese miedo transmutándolo en seguridad y en confianza, ¿no? O sea, en el fondo, en las fobias es una angustia, es una ansiedad vital que uno tiene, que se puede expresar, localizar en un objeto concreto, pero que cuando uno logra transitar, muchas veces esos miedos te hacen crecer como persona. Y acá, ya llegando al punto que tú nombrabas hoy, es por eso lo paradójico de las fobias espirituales, que es un concepto que se lo escuché por primera vez a un médico y amigo, un doctor en psicología argentino, Gabriel Dortúzar, que él habla de las fobias espirituales. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuántas personas atravesaron una fobia, estrictamente, digamos, clásica, como se le describe en la psiquiatría clásica, y sin embargo el atravesar de eso lo hizo crecer como persona? Porque la gente que tiene fobia a la escuela, o fobia a entrar a la facultad, o a dar un examen, en general son miedos que tienen que ver con un hecho vital, o miedo a casarme, o a tener hijos, ¿verdad? O hay distintas fobias que podemos empezar a nombrar acá. Son fobias que tienen que ver con la vida, ¿me explico? Con el trabajo, o con mi desarrollo personal y psicológico, con mi crecimiento espiritual, lo utilizo en este sentido, ¿no? Entonces, a veces, esos miedos, como el miedo que tiene un niño cuando queda del jardín de infantes solo, ¿no? La mamá lo deja. Uno dice no tiene una fobia en ese momento, pero claro, es como, es esperable que le cueste desprenderse. Pero ya si después
se mantiene
o pasan determinada sintomatología, entonces uno dice, ya se enquistó. O sea, el miedo puede más. Entonces, en el fondo, tenemos que ayudar a que la vida pueda más, la vida que te llama de afuera, en relaciones, en tareas, en un mundo rico de sentidos para encontrar, como decía Víctor Frankl, nos ayude a vencer el miedo. No quiere decir que la fobia sea algo entonces estrictamente patológico. A veces uno pasa por una fobia que te puede ayudar a crecer como persona.
Es interesante el encargo original, al menos por esto ver a la fobia como expresión, al fin y al cabo, del propio miedo a la vida, ¿no?
Exactamente.
Más allá del emergente, de lo que uno elija, entre comillas, para tenerle ese miedo, el miedo al propio crecimiento.
Exactamente. Y el desarrollo que hace Gabriel Dortúzar, que es este psicólogo investigador de la Universidad del Salvador, él dice que en realidad, si pensamos para atrás nuestra propia vida, todos vamos a encontrar pequeñas fobias. ¿Me explico? Todos vamos a encontrar que en algún momento tuvimos pequeñas fobias y esas fobias nos ayudaron, ¿verdad?, a seguir adelante. Obviamente que la fobia es una palabra que la gente la asocia a lo patológico, ¿no? O sea, claro, ya cuando está enquistado, lo que le decimos en terapia existencial, la angustia patológica. O sea, lo que ya me enquistó, ya no estoy creciendo. La persona no está pudiendo salir de su casa, o pide una licencia tras otra, no puede volver a su trabajo porque realmente la angustia la desbordó. Ahí ni que hablar que se precisa ayuda en el psiquiatra o psicólogo para que lo acompañen. Pero estas otras fobias, entre comillas, que de repente no llegan a este grado de compromiso, ¿no?, de habilitación tan grande, pero sí que son pequeños miedos que el poder trabajarlos nos pueden ayudar a crecer como persona.
Y a ver, ¿puede ocurrir que, por ejemplo, uno resuelva una fobia específica, por ejemplo, a los lugares abiertos, por decir un clásico, pero si el miedo original, sea cual sea, la raíz de ese miedo se mantiene, luego se exprese a través de otro miedo específico?
Sí, lo que pasa es que, a ver, la vida siempre nos va llamando con su mundo, con sus valores, para nosotros actuar. Entonces, la fobia, que se lo interpreta como miedo o como evitación, ¿no? En el DSM-4 aparece con esta terminología que es evitar, ¿no? O sea, yo tengo miedo de, a ver, cómo me va a ir en la columna de radio de hoy, y entonces empiezo a evitar o empiezo a darle largas, no le contesto los mails a Alejandro, o de mañana te llamo y te digo, me siento mal, ¿me explico? Entonces, ahí, como si no, mira, Ale, no hay otro columnista, tenés que venir sí o sí. Entonces, de repente, frente a ese llamado, vengo, ¿me explico? Pero, de repente, la persona que no lo puede hacer, le ganó el miedo. Entonces, en el fondo, es ayudar, pero yo quiero venir. Eso es lo que quiero poner acento. La persona que sufre de fobia, no es que no quiera ir a la facultad, o ir a clase, o ir a la escuela. Quiere, pero tiene miedo. Entonces, la clave es cómo ayudarlo a vencer el miedo. Por eso, una de las recetas que también dice Gabriel, y que yo, los que me conocen saben que en los cursos lo digo mucho, y a veces puede malinterpretarse, pero es muy simple para los oyentes que estén escuchando, y muchos padres me dijeron que con esta frase los ayudó. Claro que después hay que acompañarla en el día a día, para curar una fobia o para vencer los miedos: menos mamá y más papá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo del jardín de infantes, ¿no? Aquella mamá sobreprotectora, o buscando a Nemo, ¿no? Cuando está Nemo, el papá de Nemo, sobreprotegiendo a su hijo porque tiene miedo, porque se murió su mamá y sus hermanitos, y está solo, lo sobreprotege, ¿no? O sea, un papá miedoso, o sea, fóbico, y fóbico por el crecimiento de su hijo. Un papá miedoso no educa. ¿no? Un papá, la metáfora de Nemo es que tiene que atravesar todo el océano para poder ser papá. Tiene que vencer los miedos para poder ser papá. Un papá no puede educarse desde un ataque de pánico. Me explico, un papá tiene que confiar en las posibilidades de su hijo. Y por eso en ese proceso, ser menos mamá y más papá, en el fondo es menos de ese amor sobreprotector y más de un amor que te hace crecer.
Ale, llega algún mensaje de la audiencia que se quedaba un poco en lo del principio, en cuanto al rol de ese acompañante en el viaje, concretamente al rol de psicólogo. Dice, el psicólogo no ayuda, hace bien o mal su trabajo y cobra. Si no, podríamos decir que el sanitario también ayuda. Y a mí me cobro. Yo cuando ayuda no espero plata a cambio. Mínimo comentario sobre este rol del acompañante al que te referías al principio.
No, yo creo que de repente ahí simplemente comunicar a los oyentes que muchos centros y también el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud ha incorporado la figura del psicoterapeuta en las distintas mutualistas, prestadoras de salud, como se llama, de nuestro país. O sea que también, digo, para que se sientan, y por supuesto que hay muchas ONGs y muchos centros en donde no necesariamente uno tiene que abonar, ¿verdad?, para asistir a un acompañante terapéutico o a un psicólogo. O de repente encontrar en este mismo relato o en otras figuras, de repente no puede ser un psicólogo, pero capaz que sí, un amigo o un profesor que puede cumplir como ese rol de curar pequeñas fobias, me explico, por eso vuelvo al ejemplo de la familia, donde uno puede restaurar muchas veces futuros miedos, ¿no?
Ale, muchísimas gracias, nos reencontramos el martes que viene, espero que no te venga el miedo, la columna y te tenga que llamar insistentemente.
Dale, nos vemos el martes.